Hay un tratamiento especial que hace la Universidad de Avellaneda a través de los observatorios y nuestros economistas, entre ellos está Sergio Chousa, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos. Él es además hombre de la Universidad de Buenos Aires y gran colaborador. Cada vez que lo necesitamos está a la mano. ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía.
Hola, Mario. Muy buenos días para vos y todo tu equipo.
Bueno, a ver, cuando Alberto Fernández incorpora el tema del LELIC para señalar que reduciendo el pago de intereses se podrían resolver tantas cosas, ¿cómo se traduce esto en el beneficio potencial de darle respuestas rápidamente en caso de ser gobierno Fernández el 11 de diciembre?
Bueno, ahí hay que recuperar muy muy brevemente la génesis de este instrumento, ¿no? Este instrumento fue dispuesto en la peor parte, en la parte más aguda de la crisis económico-financiera del año pasado, como una vía de escape, como un salvoconducto para reducir la presión por parte de los bancos sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, ¿no? En un contexto en el cual en septiembre, inicios de octubre del año pasado, no se sabía bien cuál iba a ser el techo para el tipo de cambio o si iba a tener incluso un techo o iba a seguir creciendo, digo, a niveles aún más agudos que esta suerte de equilibrio que encontró cerca de los 43, 44, 45. Bueno, una de las posibilidades fue agudizar y profundizar la política monetaria, ¿no? Y este instrumento lo que hizo fue revertir lo que pasaba con las LELIQs, es de alguna forma su antecedente inmediato son las LELIQs, y canjear todas las letras del Banco Central, todas las LELIQs, por este instrumento, ¿no? Con la diferencia de que quedó encapsulado para el segmento bancos, no hay inversores minoristas que puedan acceder, con lo cual, a ver, digamos, su disposición, para ponerlo en simples términos, es una tasa libre de riesgo y de capitalización con una frecuencia extraordinaria, porque es una frecuencia semanal, con lo cual la realización de los intereses, que es el rédito, que es el resultado, que es la ganancia de los bancos, se realiza con una periodicidad realmente muy, muy frecuente. Y una tasa altísima, ¿no? Además de libre de riesgo, porque no tiene riesgo de default, más allá de todas las atrocidades que escuchamos estos 2 días sobre la instalación, de que estaba la intención de defaultearlo, estos instrumentos, como son en pesos y como no los paga el Tesoro, sino que los paga un banco que tiene la posibilidad de emitir moneda. Básicamente, si tiene que pagar algo, puede imprimir billetes.
Claro.
Entonces, no hay posibilidad alguna de defaultearlo. Pero además de ser libre de riesgo, paga una tasa de interés altísima. En
Tremendo, sí.
este informe que vos mencionabas, bueno, nosotros venimos siguiendo la base desde inicio de este régimen del LELIQ, desde octubre, y el promedio exacto de tasa de interés que se pagó en estos casi 10 meses es del orden del 63%. Ahora está levemente por debajo, ahora está en el entorno de 60,2, o sea, unos puntitos por debajo, pero ahí no más. Pero en las últimas rondas estuvo creciendo nuevamente la tasa de interés, con lo cual no se descarta que lleguemos al ciclo electoral por arriba del 63%. Para
Tremendo.
contextualizar, son tasas que definitivamente no se pagan en ningún país del mundo, y cuando decimos ningún país es ningún país, somos el país con mayor tasa de interés en todo el mundo, excediendo a Turquía, excediendo a Ucrania, a Venezuela, países con convulsiones macroeconómicas severas. Y esta tasa de interés no es otra cosa que una suerte de fondos que se redistribuyen con el objetivo de que los bancos, en particular en el segmento privado y extranjero, no presionen sobre el tipo de cambio, porque es la única variable que al Ejecutivo le interesa controlar de cara a las elecciones.
Sergio, cuando el candidato Alberto Fernández señala la reducción, o no sé de qué manera, la reducción de tasas para pagar menos interés, incluso, ¿eso se puede dinamizar en esta estructura tan cerrada entre el Banco Central y los bancos?
Sí, se puede posibilitar en el marco de una economía que recupere los vectores más genuinos de crecimiento económico, ¿no?
Es decir,
A ver.
poniendo pesos en manos de la gente, como agrega también el propio Fernández.
Sí, desde ya. A ver, es totalmente legítimo e incluso deseable que el Banco Central tenga un instrumento a partir del cual pueda hacer operaciones y pueda manejar los niveles de liquidez en la economía, ¿no? Digo, si en un determinado contexto hay muchos pesos circulando o hay un poco menos de pesos circulando, eso una entidad monetaria soberana lo hace por medio de la emisión de este tipo de deuda a corto plazo. No obstante, ahí el diablo está en los detalles, ¿no? Y no es lo mismo hacerlo con un instrumento de estas características, lo que mencionamos, ¿no? Un instrumento a 7 días de plazo solamente, con una tasa de interés exorbitante, con una operatoria en la cual hay un club muy exclusivo de compradores que pueden entrar, que hacerlo con otro tipo de instrumento como uh-huh. eran las LEVACs. Por ejemplo, las LEVACs en la modalidad de implementación de la administración pasada existían. Y era un instrumento que tenía un plazo de entre 50 y 60 días, con lo cual la verdad es que no tenías todos los días la espada de Damocles de vencimientos de deuda que te marcaban el ritmo, ¿no? Te marcaban el ritmo y te tiraban la correa, ¿no? No pasaba eso.
Claro.
Entonces, tranquilamente se podría desarmar este instrumento y, bueno, que los bancos sigan teniendo una rentabilidad, pero mucho más baja, en el marco, obviamente, de una economía que se vuelva a encender, ¿no? Y ahí me parece que es el principal apelativo de Alberto Fernández, ¿no? Que menciona que esto se puede dar en un contexto en el cual salgamos de la emergencia. Uh-huh. Y para salir de la emergencia, lo fundamental, la condición necesaria es que el tejido industrial vuelva a funcionar. Hoy en día, la única variable, el único sector que se mantiene en crecimiento es el financiero y me parece que eso es lo que termina poniendo a la economía patas para arriba. Eso es lo primero que hay que modificar.
Uh-huh. Y después está el tema de las tarifas dolarizadas, que también aparece, insisto, felizmente en la campaña, porque el gobierno se ve obligado a intervenir o contestar, imagino, a través de sus candidatos, porque el tema de la dolarización de las tarifas está también siendo una suerte de grillete que tienen los comerciantes, los productores, las organizaciones en general, las empresas recuperadas. Las tarifas son una de las causas por las cuales han cerrado sus persianas, han bajado sus persianas los comercios, ¿no?
Sí, ahí, Mario, uno realmente recupera lo que fue este proceso, ¿no? La intención y el hecho de que el Ejecutivo concertara toda esta política de transferencia de recursos desde las familias, desde los sectores residenciales, pero también comercios e industrias hacia las distribuidoras, transportistas, energéticas, tenía una raigambre en que esto iba a favorecer las inversiones y, por ende, la prestación del servicio iba a ser mejor. Y además, bueno, iba a haber más puestos de trabajo en el sector, digo, más inversiones de largo plazo que mejoraran justamente la competitividad. La verdad es que uno puede ya tener, habiendo pasado más de 3 años y medio, una evaluación parcial de cuáles fueron los resultados, ¿no? Es como que realmente en la balanza quedó todos los componentes del lado de la pesa, las pesas relativas a el mayor costo para las familias, para los comercios, para las industrias, y del lado de los aspectos positivos, y cuesta pensar que el servicio mejoró. La verdad es que cuando uno ve los números de empleo registrados en el sector energético, no hubo un crecimiento, sacando el segmento de Vaca Muerta, que va por un andarivel totalmente separado. Tampoco hubo un desembolso en materia de inversiones para mejorar la red de infraestructura muy significativo. Entonces, la verdad es que es un juego que no termina cerrando. En ese sentido, a mí me interesa siempre también recuperar el hecho de que, por la convulsión macroeconómica severa de 2018, el proceso del eufemismo de recomposición del cuadro tarifario, que tanto le gusta mencionar a los ministros, ¿no? Con una lógica muy del Excel, uh-huh. Se quedó realmente a mitad de camino. Tenían un programa en el cual iban a reducir 80 puntos de subsidios sobre las tarifas, iban a pasar de 90-10 a 10-90, o sea, de 90% cubierto por el Estado a solamente 10% cubierto por el Estado, y se quedaron virtualmente a mitad de camino, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí de nuevo cierra el círculo con, bueno, tuvimos que afrontar residentes, comerciantes y también los industriales, subas de tarifas que promedian, bueno, en el caso de la energía eléctrica el 2.300%, en el caso del gas natural 1.500% y en el caso del agua 1.000%, y quedamos a mitad del camino. Entonces, si revalida esta administración, uno no tendría ningún lugar a duda de que, bueno, esa mitad de camino que falta por transitar se va a transitar y van a venir nuevas rondas del tarifazo.
Claro, en perjuicio de todos los ciudadanos, obviamente. Antes de despedirte, Santiago, porque en el marco de la actividad académica, me crucé con Santiago Frasquina, que me estaba mandando justamente el mensaje. Hoy a la tarde en Arenales, en la sede de la UNDAB, se habla de la inflación argentina en debate, aportes de una mirada estructuralista, ¿no? Es una serie de eventos que tienen que ver con el trabajo que se hace desde, en este caso, el posgrado en estructura económica de la Argentina, ¿no? Ahí hay un aporte permanente de la universidad hacia la toma de conocimiento de lo que nos está pasando.
Sí, como bien mencionabas, es en el marco del posgrado que tenemos la posibilidad de impulsar hace ya 2 años con esta va a ser la cuarta corte de inscriptas, inscriptos que estamos teniendo para el mes de agosto. Y bueno, sí, es una charla interesante que se va a dar a partir de la exposición de Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, y también van a haber otros investigadores como Mara Ruiz Malek,
acá los tengo, como Fabián Amico, te ayudo, Norberto Crovetto también, con la coordinación justamente de Santiago Frasquina. Hoy es en Arenales 320 Avellaneda, a las 18:30 en el aula 501. En fin, hay que seguir charlando y vamos a tener, como siempre, que apoyarnos en estas miradas de ustedes que tanto nos aclaran a los que de economía lo único que sabemos es cómo cuidar el bolsillo, en el caso de los más veteranos, en una nueva crisis, lamentablemente, en la República Argentina. Sergio, ¿algo más querías decir? No,
en efecto eso, y bueno, a todas y todos los que quieran tener puntos de contacto con una mirada crítica del proceso de formación de precios, de la inflación en Argentina, en el marco de una teoría estructuralista, muy latinoamericanista, están todas y todos invitados.
Bueno, te mando un abrazo, como siempre, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Sergio Chousa, economista de la UNDAB y de la UBA, una pata donde nos apoyamos sistemáticamente para traducir estos temas a la realidad.